Que las tardes sean buenas. Por el más allá dicen que el sol brilla. Y por algún lugar muy cerca de aquí está venteando un poquito fuerte. Un huracán medio leve, no totalmente grave, pero sí bastante leve todavía, cerca de nuestras playas, lo que hemos preanunciado que puede llegar acá. La primavera árabe está bien cerca de nosotros. Pero las noticias que hay, otra vez, mucho hemos hablado en el análisis de las noticias en el pasado, ya no estamos haciendo eso de comentar qué fue lo que sucedió y por qué sucedió y dónde está en las páginas de la Biblia lo que sucedió ayer, cuántos crímenes mataron. Según la noticia aquí en Puerto Rico, dice que lo único que publican los periódicos es que hay y que 34 homicidios menos que el año pasado para esta época, para esta fecha. Positivo todo, ¿verdad? Pero no dice cuántos crímenes han habido y cuántos hubo el año pasado. Bueno, eso es agua que ya pasó bajo el puente. Hay una pregunta y una inquietud prácticamente automática en general, unos y otros, no solo aquí, por muchos lados también. Porque todos estamos bien entendidos de que la situación está crítica en el mundo. Ya creo que le ofrecieron a los chinos la chatarra de Puerto Rico. Ellos están comprando chatarra y Puerto Rico, la isla está, todo el hierro viejo y toda la basura que había regada la han limpiado bien y anda por allá por China y creo, no, pero que los buques la llevan al canal de Panamá ya que la están procesando, porque ellos están trabajando en la ampliación del canal de Panamá. Pero el elemento de chatarra de la parte económica de los Estados Unidos y de Puerto Rico, quienes sean los participantes de esa chatarra, mejor que se la venden a los chinos. Ellos la compran. Por ahí le vamos. Pero, ¿qué significa eso de la chatarra? Hay inquietud de quienes tienen dinero en los bancos, si aquí en Puerto Rico vale la pena tener algún depósito en los bancos o no. ¿Qué vamos a hacer? Todavía no creo que hay peligro en eso, dicen los expertos. Pero yo me acojo a aquel dicho del cieguito colombiano: amanecerá y veremos.
En cuanto a eso de la chatarra que compran de Puerto Rico, hay unos websites donde uno puede aprender a hablar chino, cantonese o mandarin, chinese, porque así, si sabes, si entiendes algo de chino, pues cuando ellos te manden a arrodillarte, tú lo haces sin que te tengan que dar un macanazo detrás de las rodillas. Parte de la factura.
Señores, amanecerá y veremos. No olvidemos ese detalle, muy importante. La situación es crítica, en verdad. No, la verdad, la noticia en Puerto Rico aquí a veces me quedo hasta las 11 de la noche, que son las últimas que oigo o que transmiten. Por ahí le vamos. Pero, ¿qué significa eso de la chatarra? Hay inquietud de quienes tienen dinero en los bancos, si aquí en Puerto Rico vale la pena tener algún depósito en los bancos o no. ¿Qué vamos a hacer? Todavía no creo que hay peligro en eso, dicen los expertos. Pero yo me acojo a aquel dicho del cieguito colombiano: amanecerá y veremos.
En cuanto a eso de la chatarra que compran de Puerto Rico, hay unos websites donde uno puede aprender a hablar chino, cantonese o mandarin, chinese, porque así, si sabes, si entiendes algo de chino, pues cuando ellos te manden a arrodillarte, tú lo haces sin que te tengan que dar un macanazo detrás de las rodillas. Parte de la factura.
Señores, amanecerá y veremos. No olvidemos ese detalle, muy importante. La situación es crítica, en verdad. No, la verdad, la noticia en Puerto Rico aquí a veces me quedo hasta las 11 de la noche, que son las últimas que oigo o que transmiten.
Hola, hola pues, probando.
Ya. Ah, ok, está bien. Pues,
ya estamos conectados.
Estamos transmitiendo.
Ya nos reconectamos otra vez. Esperemos que en el más allá sigan oyendo. Estábamos citando Primera Reyes capítulo 22, y creo que ya hubo tiempo para que lo leyeran, pero lo importante es el tema en sí, el versículo 20. Bueno, el tema de los primeros versículos del capítulo 22 habla de que estaban reunidos el Eterno allá en su mesa de planificación, por no decir en el trono de Él, eso, en el concilio, con los asistentes allá en su concilio, y unos que estaban a la izquierda y otros a su derecha. Han captado esa parte que está en ese capítulo, ¿verdad?
Mateo 25.
Ah, Mateo 25 habla de que cuando Cristo venga van a estar uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Qué podemos captar ahí? ¿O qué debemos entender ahí?
Sabemos quién está en cuál grupo.
Que quiénes, o sea, ¿por qué menciona unos a la izquierda y otros a la derecha? Y en Hebreos nos habla acerca de ese séquito divino, el concilio divino, que hay dos clases de ángeles, los buenos y los no buenos. Vamos a hacer un favorcito, decirle a los no buenos. Hay que ser generoso con ellos, ¿verdad? Porque ellos son generosos con nosotros, ¿sí? ¿Saben ustedes que si no fuera por esos ángeles que desobedecieron, el Eterno no cumpliría su propósito en nosotros? Eso es bueno para rumiar, tema para rumiar. Y los ángeles fueron creados primero que nosotros. Y ellos fueron creados para la responsabilidad de asistirnos a nosotros. Y la asistencia de aquellos que están a la izquierda es tan efectiva como la responsabilidad de los que están a la derecha, allá en el concilio divino. Pero está el Eterno dirigiendo ya la sesión y pregunta, versículo 20, ¿quién inducirá a Acab, el rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Esa frase, uno decía de una manera y otro decía de otra, ¿nos puede dar una idea de por qué uno está a la izquierda y otro a la derecha? La Biblia se interpreta a sí misma. Creo que no hay necesidad de comentar más sobre eso. Y versículo 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Espíritu de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? El padre no es mentiroso. El padre no era mentira, lo de él todo es verdad. Entonces hay un padre de mentira. Y uno de sus siervos, pues dice que él va a poner espíritu de mentira en los profetas de este rey de Israel, que se ha confabulado con el rey de Judá para ir a atacar y a la guerra y demás. Bueno, ¿verdad? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Quién habla ahí? Y seguimos el contexto del versículo 21. Y salió un espíritu, se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él, ¿es él? ¿Quién es él?
Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así.
La autoridad suprema, él autoriza a ese espíritu de mentira que vaya a poner palabra de mentira en la boca de los profetas del rey Acab. Conocemos la historia, la hemos comentado en varias ocasiones, en la favorita de René, como ejemplo para lo que ha querido explicar en ciertas ocasiones, Pero yo cito este pasaje ahora para explicar en el contexto de lo que la Escritura nos dice de qué es lo que debemos hacer ante la situación crítica tan violenta que impera por el mundo entero. En el mundo noticioso, que hay bastante violencia. ¿Hasta qué grado? Bueno. En el libro de Amós hay otra profecía que dice, ahí el capítulo 3 o 4 por ahí, que dice que el Eterno no hará nada sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea que el Eterno es el que manda. Él es la autoridad suprema. ¿Qué pasaje de la Escritura debe venir a nuestra mente cuando hablamos en este contexto? ¿Cuántas veces hemos citado y hablado y qué hemos hablado respecto del Salmos 33? El Eterno dice que está atento a toda la actividad de todos los hijos de los hombres. Él está atento, es decir, Él es la autoridad suprema, tiene total control. Todo lo que el hombre hace es por permisión divina. Él es el que autoriza. En el libro de Job, ya hemos comentado en el pasado también, la enfermedad de Job. ¿Por qué le vino al pobre Job aquella calamidad? ¿Quién se le envió? Bueno, Satanás fue el vehículo que el Eterno utilizó, pero el Eterno autorizó a Satanás que fuera a llevarle un bien a Job. ¿En qué consistió aquel bien? El premio mayor de la lotería. Hablando en términos acá nuestros, ¿verdad? ¿A cuánto asciende la bolsa ahora de ¿cómo le llaman la lotería aquí de Puerto Rico? ¿Cuántos millones tiene ya? En Estados Unidos, en estos días pasados, esa loto, creo que fueron 60 y pico de millones o miles de millones. Creo que de 3 personas acertaron el número correcto. Y cantidad de millones para cada uno de esas 3 personas, por partes iguales. Un premio mayor que esa lotería fue el que se ganó Job, que el Eterno le envió a través de Satanás, porque Job era muy justo y él se lo creía. ¿Han leído ustedes el texto? ¿Dónde es que aparece eso en los textos que hemos publicado? ¿En cuál de ellos es? No, es un artículo que se ha publicado, que aparece en la historia de Job, que es el personaje, es el ejemplo más evidente, más claro, más diáfano, más simple, para entender cuál. Los dos árboles. ¿Cuándo lo leyeron por última vez? El misterio de los dos árboles. El premio mayor ahí se lo llevó Job. Porque él se consideraba muy justo. ¿Y en qué jardín estaba Job sembrando frutos para alimentarse? ¿Qué frutos estaba comiendo él? ¿Qué alimento estaba él disfrutando? Él estaba comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando eso viera nuestra mente, ¿hay algo más que se añade ahí para entender? ¿O eso es algo así a vuelo de pájaro que está tirado en la Biblia? ¿O acaso no tiene alguna importancia aquel elemento muy de la Biblia, os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Estoy mostrando mis dos dedos, el índice y el del corazón de mi mano derecha. ¿Significando qué cosa? El número dos. El número dos corre por toda la Biblia, en la actividad del Eterno Creador. Y ese texto de os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Dónde y cuándo el Eterno le puso al hombre esta información de vida y muerte? ¿Cuándo fue que Dios le puso al hombre esa instrucción? Se la dio, se la impartió. ¿Cuándo? En el huerto del Edén. ¿Qué había en el huerto del Edén? Dos árboles. Uno era el árbol de la vida, y el otro,
de la vida, pero otra ruta.
Los dos, el número dos. Os he puesto delante la vida y la muerte. Entonces, el árbol de la vida es uno y el árbol de la muerte es el otro. Os he puesto delante el bien y el mal, la vida y la muerte. Desde el huerto del Edén a la primera pareja, Dios le dio instrucciones. Mira, aquí están estos dos árboles muy especiales, y hay otros muchos árboles más de todos pueden comer. Ah, pero de este no coman, de uno de los dos que no comieran. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Realmente, ¿cuál fue el pecado de Adán? El pecado principal de Adán no fue porque comió del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido. No, ese no fue su pecado mayor. El pecado mayor de Adán consistió en no haber comido del árbol de la vida, porque estaba allí el árbol. ¿Cómo sabemos que Adán tuvo la oportunidad de comer de aquel árbol? Estaba allí, y Dios le ha dicho, mira, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero, ¿dónde estaban esos dos árboles? ¿Cómo hemos analizado esa historia que Jim Rector nos dejó ahí, el misterio de los dos árboles? ¿Cómo la hemos estudiado? ¿Dónde estaban esos dos árboles? ¿Ah? Dímelo otra vez, Carly. En el medio del huerto. O sea, está el huerto, y en el centro, en el medio del huerto, están los dos árboles. ¿Qué significaba ese lugar de en medio del huerto? Esa frase. A medida que el plan del Eterno se va desarrollando y el hombre lo va entendiendo, y luego va Moisés al monte, allí el Eterno le revela a él el modelo de las cosas, y le dice, mira, asegúrate que las cosas que vas a hacer estén en armonía con lo que viste allá en el monte, con lo que se te mostró en el monte. ¿Qué vio allí Moisés en el monte?
La realidad.
¿Realidad de qué? ¿Dónde estaba Moisés en ese momento? Moisés en ese momento está en el monte del Eterno Creador. ¿Qué monte era ese? ¿Qué había allí? La presencia de Dios. Lo que George dice. La presencia de Dios estaba allí. Muy bien. Moisés estuvo frente a la presencia del Creador. En esencia, ¿dónde era que estaba Moisés? Según las instrucciones que el Eterno le impartió a él, que hiciera ciertas cosas. En adelante, Ah, tú como que pareces leer la Biblia, ¿verdad?
¿Qué dijo ella?
Lugar santísimo. El lugar santísimo. La frase en medio del huerto representa el lugar santísimo que, según la instrucción que le tenía le imparta a Moisés, que hiciera el tabernáculo y que posteriormente vino el templo. Y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote entraba y una sola vez al año. Una vez alguien dijo que Adán era sumo sacerdote. Y el grupo lo oyó, nadie comentó nada, nadie preguntó nada, ¿cómo se explica eso que es de Adán, sumo sacerdote? Bueno, Adán fue el primer ser humano que tuvo la primera oportunidad de entrar en el lugar santísimo ante la presencia del Eterno. Porque el árbol de la vida junto con el árbol de la muerte estaban en medio del huerto, el lugar santísimo, y allí Adán entró. Y si solamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿quién era Adán? Era sumo sacerdote. ¿Sumo sacerdote de quién? Pues de su familia, de su casa. ¿Y cuál es la familia de Adán? Ah, todos nosotros. Nosotros descendemos de Adán, somos su simiente, pero quiere decir entonces que la instrucción que Adán recibió allá en el lugar santísimo es para nosotros hoy. Pues claro que sí. ¿Quiere decir entonces que nosotros podemos entrar a aquel lugar? Todavía no, pero ya sí. ¿Alguien me lo explica? Por Cristo. ¿Quién era Adán? Figura del que había de venir, el sumo sacerdote que había de venir. Y por Cristo, y si Cristo está en nosotros, vive en nosotros, como Pablo dice, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y hay un pasaje por allá en Mateo donde Cristo dice que donde haya uno o dos en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. Y si Cristo es el sumo sacerdote, el que entró al lugar santísimo una vez por todas, la vez que él entró al lugar santísimo fue para siempre. No que todos los años tenía que entrar una vez. No, no, no. Él entró allí de una vez para siempre. ¿Y dónde es que está él? A la derecha de su padre. No a la izquierda, allá a la derecha de su padre. En el trono allá con él. Y en este contexto, ¿quién es Cristo? Cristo es la cabeza de un cuerpo, y ya sabemos el cuerpo, ¿quién es? Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto de qué es lo que el Eterno tiene en su mente respecto de nosotros. Si entendemos esto, debe haber en nuestro entendimiento claridad en cuanto a qué podemos hacer indistintamente de la violencia que podamos enfrentar. No importa lo que suceda en el mundo, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Si somos el cuerpo de Cristo, para el Padre somos Cristo. ¿Qué característica nos dejó Cristo como ejemplo el cual nosotros debemos imitar? Confianza total, dependencia total de su Padre. Esa es la única escapatoria que nosotros tendremos. No importa a dónde estemos, a dónde vayamos, vamos a ver violencia en todo momento, y violencia al por mayor, lo que eso quiera decir. Ahora bien, ¿cuántos ejemplos encontramos en la Biblia donde el Eterno intervino para proteger a los suyos? Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él habla de todo lo que él padeció. Me llamó la atención estos días que estaba leyendo que él una vez fue apedreado. ¿Hasta qué grado lo apedrearon a él? Bueno, hasta el grado donde los que tiraban las piedras dejaron de tirarlas. ¿Por qué? Ya estaba muerto, pues lo dejaron. Y se fueron aquellos enemigos de él que le apedrearon, y él se levantó y siguió andando. ¿Quién lo levantó a él? ¿Será ejemplo para nosotros lo que el apóstol Pablo nos dejó? A los Gálatas él escribe, dice que él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en usted, y a los Gálatas. Nosotros podemos decir hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Está formado Cristo en nosotros? ¿Hay en nuestra mente esa confianza plena del Padre? Bueno. Confianza total en el Padre es la única escapatoria que tenemos. Cabe la pregunta, ¿cómo el Padre nos promete protegernos en momentos de violencia como vendrá en este mundo? Hay muchas cosas escritas en este librito. Recordemos que este libro, esta Biblia tiene la carpeta negra, pero yo la veo rojo. Es sangre lo que hay en este libro, sabemos. Y hay muchas verdades ahí que debemos tener en nuestra mente, vivirlas, porque viviendo lo que está escrito ahí, es donde único está nuestra escapatoria, nuestro lugar de seguridad. Que no es allá en Petra, en Jordania, es en la confianza de nuestro Creador y la promesa que Él nos hace.
Su palabra es la piedra.
¿Hasta qué grado puede llegar la violencia en este mundo? No olvidemos, Eclesiastés 1, nada nuevo hay debajo del sol. ¿Cuántos de nosotros hemos oído o leído o entendido algo de la historia? ¿Qué hemos aprendido nosotros de la historia? Vale la pena mejor preguntar, ¿nos interesa la historia a nosotros? Deuteronomio 32 nos manda la historia. Dice que preguntemos a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Ya de hecho hemos explicado quiénes son nuestros padres. Y si vamos a los padres específicos de la Biblia, Abraham, Isaac y Jacob, la experiencia que ellos nos dejaron, la historia de ellos, una historia muy tremenda para nosotros, hay que ir a esa historia. Y toda la historia que el hombre ha escrito, por toda la historia que éste ha vivido, que el hombre ha vivido. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Calígula? ¿O quién fue Calígula? ¿Quiénes de ustedes saben algo de la Revolución Francesa? Eso es parte de la historia. Mencionamos el otro día que hay una serie de videos por ahí de la Revolución Francesa, de Calígula y todas esas cosas, y que don Gabriel Vélez ha visto esos videos. Yo he visto dos de ellos, la Revolución Francesa y el Calígula. Una película de Calígula, nunca la había visto. Pero este video, con eso me basta. No me interesa ver la película ahora. Pero creo que Gabriel nos va a explicar a nosotros la lección que debe haber en nuestras mentes, la historia de la Revolución Francesa y algo de Calígula. ¿Es así, Gabo? Si es, pues, adelante.
Ok, bueno, ya me está diciendo don Pablo por teléfono que sí. Bueno, lo que yo quisiera comentarle, como don Pablo estaba diciendo, de estos eventos históricos y estos personajes Realmente la intención mía no es que tengamos una lección de historia, sino más bien cómo nosotros podemos entender con los eventos históricos que han ocurrido, cómo es que Dios en su revelación, en las profecías, cómo es que Dios nos ha dejado documentación en su escritura de qué es lo que va a pasar en los últimos días de la era del fin, ¿verdad? Que bien sabemos que empezó desde que Jesús vino a la tierra. Esos son los tiempos del fin, o sea, la era del fin. De manera que hemos visto en las historias varios, yo le llamo experimentos o ensayos, que el adversario, como él es el regente de este mundo por permiso de nuestro Señor, bien sabemos, él está tratando, ¿verdad?, de hacer el famoso plagio que llamamos del plan de Dios. Entonces quisiera empezar dando un panorama de cuáles son las profecías bíblicas que nos van dando la serie de eventos que van a pasar en esos últimos días, en particular el advenimiento de la gran tribulación y de el anticristo. Entonces, pues voy a más o menos leerles rapidito unas cuantas citas para que sirvan de marco de referencia, porque precisamente esa es la intención de lo que quiero decirle. Es que veamos la palabra de Dios en cumplimiento a través de la historia. Y o sea, y que estemos pendientes de las noticias que están pasando ahora mismo, porque las noticias de hoy es la historia de mañana. O sea, que la historia que nosotros estamos viendo de lo que pasó hace varios años atrás, o cientos o miles de años atrás, eran noticias en su momento. Lo que pasa es que hay que estar con los ojos abiertos y entender lo que está pasando, el acontecer noticioso, desde el punto de vista de lo que el Señor, de lo que Dios nos dice, porque su palabra sabemos que se cumple. Entonces, en Apocalipsis 19, en el versículo 10, la última parte dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y quiero recordarles también en el pasaje de Levítico 23, empezando en el versículo 24 hasta el versículo 32, ahí se nos especifica la fiesta de trompetas y la fiesta de expiación. En el 24 empieza: en el mes séptimo, el primer día, tendré sábado una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y después vemos que ya para la última parte del pasaje, que dice que en el décimo día será el día de expiación, santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Por qué les empiezo citando eso? Porque la interpretación, vamos a decir, exegética, o sea, de la profecía, lo que está diciendo es, igual la tradición judía así lo entiende, que entre el día de trompeta y el día de expiación le llaman los días de o sea, los días de terribles, lo cual se interpreta como que ese es el momento, el tiempo de la gran tribulación en el calendario profético. Y bien sabemos que nosotros entendemos el plan de Dios gracias a que nosotros obedecemos las fiestas anuales de Dios, los sábados anuales. Y eso es lo que nos ha dado a nosotros el entendimiento de cuál es el plan divino de Dios. Por lo tanto, quiero pues usar esto como el marco en el cual vamos a entender lo que se está hablando, ¿ves? En primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 2, dice que porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de la mujer que da a luz y no escaparán. Y también Pedro confirma esas mismas palabras de Pablo diciendo en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, en Apocalipsis 19, dice, 19, versículo 9, dice, y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo creo, Juan, para como yo voy adelante de ustedes, lo que voy a hacer es que déjame copiar todas estas citas en el chat, para que más o menos, para adelantar el tiempo, y como la estoy leyendo más o menos rapidito, así todos la pueden tener ya de antemano ahí. Entonces, de esa manera, pues podemos ir siguiendo lo que estoy compartiendo con ustedes. Bueno, estaba en la cita de Timoteo 3:1, tiempos peligrosos. Sabemos que estos tiempos peligrosos en el capítulo 6 de Apocalipsis nos habla de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y un poquito más adelante de los jinetes del Apocalipsis habla de los terremotos y las señales en el cielo, ¿no? De la luna de sangre y el sol que se oscurece. O sea que vemos estos eventos de meteoros, hambres, enfermedades, guerra y engaños religiosos como parte de las señales que vemos cumplirse para esta época de los tiempos del fin. Entonces, estos son eventos que van a ocurrir en esa secuencia, ¿ves? Entonces, eso es lo que hemos visto desde tiempo inmemorial. O sea, hambre, enfermedades, guerra y engaño religioso, eso existe de miles y miles de años. Entonces, en el Apocalipsis 6, versículo 2 al 8, pues se nos especifican esos cuatro jinetes del Apocalipsis. En Romanos 16, capítulo 16, versículo 17, Pablo nos advierte diciendo, y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas, engañan los corazones de los simples. Esto precisamente es lo que hace el anticristo. O sea, el anticristo al principio, o sea, este jefe, este individuo, no se presenta como un ser malo al principio. Es lo contrario. Se presenta como un líder, como un mesías, como el benefactor, como el padre de la patria, el padre que nos va a dar comida, el que nos va a ayudar. Pero sin embargo, o sea, eventualmente se vira la tortilla. Cuando ellos adquieren el poder, entonces ahí es que vienen y muestran lo que verdaderamente son. Y efectivamente eso es lo que vemos en las escrituras. Dice aquí Olga que ya no me escucha. ¿Así los otros no me escuchan tampoco? ¿O sí? Por favor, hágame saber. Ok, no, yo veo que estoy transmitiendo. A lo mejor es allá en la parte de ella. Continúo entonces en Segunda Tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 3. Precisamente otra advertencia sobre este individuo que con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los simples, como lo dice Romano. Dice Segunda Tesalonicense, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea que este individuo, bien sabemos, muchas veces se ha machacado, y como dijo don Pablo, si ustedes vuelven otra vez a leer, y si acaso no han leído los artículos que se han publicado en Albores, es importante que se den la oportunidad de leer esos artículos, porque efectivamente ahí se está subrayando lo que la escritura y explicando de una manera más moderna o más aplicada a la verdad presente que estamos viviendo, de que sí, eso es algo que tenemos que tomar en consideración, de que tenemos que leer esos artículos y estudiarlos un poquito más de cerca, ese de la obra de Dios, una mirada, ese que don Pablo está comentando de los árboles, tanto la primera parte como la segunda, y bueno, todos los artículos en sí es toda una serie que dan un mensaje en conjunto, y todavía nos faltan otros más artículos. Don Pablo nos prometió una segunda parte para una mirada, que todavía eso está en remojo. Y básicamente esa segunda parte, ya don Pablo había adelantado algo, que es dónde está la iglesia hoy en día. Así que estamos deseosos de escuchar o de leer eso que Dios nos da por ese lado. Continuando con segundo de Tesalonicense, en el capítulo 2, versículo 7, dice que porque el misterio de iniquidad ya opera. O sea, desde aquel entonces está operando, desde la iglesia primitiva. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Y esto estaba predicho desde hace muchísimo tiempo por Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 11, leemos, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. En el capítulo 11 de Daniel se habla de ese príncipe que habría de venir, y se da muchos detalles. Esos últimos capítulos, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 de Daniel, son formidables para entender el acontecer de lo que está pasando en los tiempos del fin. Fíjate que Daniel profetizó todos los acontecimientos desde el tiempo de Babilonia hasta la venida de Cristo. Ese fue el famoso sueño de Nabucodonosor. Y el mismo Jesús, en Mateo 24:21, nos habla de esa gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, que estamos mirando que esta gran tribulación está precedida por el ascenso de este individuo. O sea, en Daniel vemos como dos periodos. O sea, Daniel dice que es una semana que va a pasar en esos tiempos finales. O sea, está hablando de siete años. Y esos siete años se dividen en dos mitades, de tres años y medio. Lo cual sugiere que hay como dos etapas en esta tribulación. En esta gran tribulación. Primero, una tribulación quizás falsa, o sea, causada por sabemos la tecnología y sabemos muchos instrumentos que el hombre tiene a su alcance por la tecnología y la ciencia, que puede causar desastres naturales. Entonces, Este asunto de estas crisis que se crean debido a los desastres naturales, crean hambre, crean este problema con la con las cosechas, sabemos los problemas, otros problemas, la guerra, las enfermedades, los GMOs, o sea, todas esas cosas van a causar una crisis. Entonces, este individuo se presenta como el Mesías que va a resolver esos problemas, ¿ves? Entonces, esa primera etapa de esos 7 años, hay como una tribulación que le da la oportunidad a este anticristo de entonces él aprovechar esas condiciones que quizás las causan sus mismos secuaces, para entonces él presentarse como el Mesías del mundo. Y entonces él se convierte en el Salvador. Pero entonces, una vez que él llega a su pináculo de su poder, entonces es que empieza la verdadera gran tribulación, porque entonces ahí es donde él manifiesta quién realmente es él. Y entonces quiere otra vez ahora, o mejor dicho, acabar con todos sus enemigos, que son precisamente la Iglesia de Dios y el resto de la humanidad. Porque bien sabemos que parte de la agenda es que hay mucha gente en la Tierra. Según estos conspiradores, ellos piensan que solamente 500 millones es lo que este planeta puede alimentar. Entonces, pues, bien sabemos que en la Gran Tribulación dice que hasta 2/3 partes de la humanidad va a desaparecer. O sea, todavía Dios en su misericordia, o sea, va a dejar gente viva después de que pasen estos 7 terribles años. Y 1/3 parte, o vamos a decir 1/4 parte de la humanidad, todavía es 1 o 2 billones de habitantes, según el número de billones que tenemos actualmente. Y eso es mucha gente, eso es mucho más de 500 millones. Bueno, continuando con las citas bíblicas, dice en Apocalipsis 24, vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, interesante el tema de los decapitados. O sea, hay muchos individuos que van a perder la cabeza, y no necesariamente de una manera alegórica, sino de una manera física. En Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, este es anticristo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Eso es importante. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Bien sabemos que la Iglesia Católica, en el calendario este gregoriano, ellos cambiaron los tiempos. O sea, ya los días no empiezan cuando cae el sol, sino en la mitad de la noche. Entonces las noches ahora, una mitad es de un día y la otra mitad es del otro día. Sabemos que eso no es el calendario divino, el calendario de Dios. Entonces ya la Iglesia Católica ya lo ha tratado y lo ha logrado de cambiar los tiempos y la ley. Ya los meses no son los meses lunares como el calendario divino lo hace. Ya no empiezan en primavera, empiezan en la mitad del invierno, etcétera, etcétera, etcétera. En Apocalipsis 12:14 dice, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por qué le cito esto? Lo mismo que dice en Daniel 7:25. Dice que entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, otra vez, tiempo 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. O sea, 3 años y medio. Daniel 7:25 lo especifica, Apocalipsis 12:14 lo confirma. Son 3 años y medio, 3 años y medio y 3 años y medio. O sea, eso está claro. ¿Eh? Entonces, otra vez, ojo al pillo, como dice el dicho. En primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, claro, precisamente por esta persecución, y como dice el asunto de la marca de la bestia, que no podrán comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia, pues ¿qué va a pasar? Pues mucha gente va a decir, ah, Dios, Dios comprende que nosotros tenemos que seguir viviendo y alimentar nuestra familia, así que vamos a aceptar las condiciones del sistema, precisamente el sistema que Dios nos dice, salga de ella, sal de Babilonia. Entonces nosotros no podemos ser parte de ese sistema, y entonces eso lo que va a ocurrir es que mucha gente va a apostatar de la fe. Y aquí está claramente en Timoteo predicho, el 4:1. En Daniel 11:36 habla también de este inicuo que dice que el rey hará de su voluntad y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Y continúa, no hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esa frase de que no hará caso ni del amor de las mujeres, como que no le hace a ustedes pensar por qué este asunto, este issue de los homosexuales hoy en día. ¿Por qué es que es tanto un issue? ¿No será que este inicuo será homosexual? Bueno, eso se lo dejo ahí entre líneas. El 38 dice, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y finalizando con la cita, en Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, este es el marco profético. Esto es lo que nos dice un poquito aquí y otro poquito allá. ¿Cuáles son los eventos que ocurren en ese tiempo de la gran tribulación? Entre esas dos, entre la trompeta y la expiación, esos días terribles, esa semana profetizada por Daniel, que tiene dos partes de 3 años y medio. Entonces vemos en la historia que ha habido unos experimentos que ha hecho el príncipe de este mundo, porque él conociendo estas profecías, porque como dice aquella cita que los demonios aprenden por lo que Dios les revela a la iglesia, ¿ves? Entonces estas cosas están escritas, entonces claro, obviamente Satanás tiene que conocer muy bien este plan de Dios. No necesariamente entiende 100% lo que nosotros entendemos, pero él es un ángel y él es inteligentísimo, entonces, y astuto, entonces él está llevando a cabo esto, porque no es lo mismo, como decía mi abuela, ver al diablo, como llamar al diablo que verlo venir. O sea, no es lo mismo que él trate de llevar a cabo el plan a que realmente lo haga. Entonces, se requiere como hacer experimentos históricos. O sea, acuérdate que empezó con Caín, después siguió con el tataratataranieto Lamec, y después vino Nimrod, y después por ahí seguimos. Entonces, siempre han habido una serie de individuos, vamos a decir, símbolos de anticristos, de individuos que han seguido ese camino de Caín. Donde lo que es ese camino lo que quiere decir es rechazar a Dios, o sea, pero es una rebeldía a propósito, o sea, no es una transgresión, o sea, no es un pecado de transgresión, no, es un pecado de rebelión, es a propósito, o sea, es un rechazo a Dios de plano, ¿ok? Entonces, estos experimentos, Satanás los viene haciendo a través de la historia, para ver cómo él mismo hace que los hombres se claven el puñal ellos mismos. Y entonces él viene y utiliza lo que sabemos de la profecía para entonces establecer una serie de acontecimientos que son paralelos a la profecía. Y entonces ahí es donde vemos cómo es que vemos en la historia estos ejemplos. Y antes de pasar a los ejemplos estos, que lo voy a decir rapidito porque la intención mía no es otra vez recordarles lo que ustedes ya saben de Calígula y de Robespierre, pero sí le voy a hacer unos subrayaciones a cuáles son los puntos claves de estas experiencias para que entonces veamos los paralelos en todas esas citas que ya les traje. Pero antes de hablar un poquito de historia, como la historia es una cuestión que se ve bajo una lupa de los tiempos, entonces vemos que en un momento la historia se escribe de una manera y después en otra generación se escribe la historia de otra manera que contradice lo que la otra generación sabía. Y claro, cada generación se justifica diciendo que eso está basado en los nuevos descubrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo otra vez con el tema de que las noticias de hoy son la historia de mañana, la historia de ayer eran las noticias de ese entonces. Entonces, tomando unas citas de la disertación doctoral del doctor Hay, cuando estaba obteniendo su doctorado, él escribe unas cosas bien interesantes para que nosotros veamos cómo es que la historia se escribe. Y dice el doctor Hay, la historia no es un mero registro de hechos. Contrariamente a la idea común, la historia es esencialmente interpretativa. La reconstrucción de la historia antigua es una abstracción de los hechos por medio de hipótesis. Esto es citando el doctor Hay al señor Ernest Wright, que escribió el libro The Biblical Archaeologist Reader. Entonces, dice el doctor Hay, ¿qué ocurre cuando la hipótesis está errada? Que la reconstrucción de la historia va a estar en error también. La base de la investigación histórica moderna es el llamado método histórico de estudio. Y poca gente está consciente de lo que eso significa. Incluso muchos historiadores no están conscientes de sus limitaciones y sus falacias. El método histórico de estudio es esencialmente un nuevo enfoque de la historia. Y se llama científico porque se limita a las herramientas de la investigación y el razonamiento científico. No se basa necesariamente en hechos demostrables. Se apoya en un solo fundamento e inverificable hipótesis, que Dios nunca en el pasado ni en el presente interviene o determina el curso de la historia. Y para justificar el uso del método histórico, los historiadores han tenido que descartar o pasar por alto literalmente miles de documentos antiguos que corroboran la historia de la Biblia. Todos ellos son sumariamente suprimidos, como es la Biblia misma, bajo el nombre de mito. La causa de este caos es que las conclusiones históricas se basan no tanto en las autoridades, sino en las teorías de algunos individuos que tienen influencia. No ha habido verdadero respeto por la historia de la Biblia y de los anales seculares precisos. La Biblia ha sido descartada simplemente porque no ha sido entendida. Cierro la cita del doctor Hay. Eso es contundente, eso es interesantísimo. Tomando eso en consideración, vamos a ver entonces estos dos eventos históricos. Y otra vez, el objetivo de lo que quiero hablarle es subrayar que las profecías concernientes a los acontecimientos del tiempo de fin ha dado pauta al adversario y príncipe de este mundo para hacer experimentos históricos, para ir ejercitándose en cómo manipular a los hombres y a la sociedad en que viven para tratar de lograr sus propósitos. O sea, tomemos en consideración que en su astucia Satanás se presenta como el Dios verdadero y plagia el plan maestro del Eterno, haciéndolo parecer como de su propio diseño. Hablando de la aparición del Anticristo y la gran tribulación, han ocurrido varios experimentos históricos. Entonces recordemos estos pasajes en el libro de Job, el capítulo 1 y en el capítulo 2. No quiero leerle mucho de eso, nada más que recordarle en el capítulo 1, versículos 6 y 7, y en el capítulo 2 del 1 al 6. Otra vez le voy a poner las citas aquí en el chat. Dice en el capítulo 1, versículo 6, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y en ese relato leemos cómo Satanás quitó las posesiones e incluso mató a los hijos de Job. Ahorita estábamos escuchando a don Pablo hablar de que Dios se siente en su concilio. Y ya vemos, aquí en Job nos lo dice clarito, que Satanás es parte de ese concilio. O sea, Satanás es un secretario. Él tiene el secretariado de la adversidad. Y él es el secretario en poder, sentado en esa silla, y Dios le dio eso. Y ahí lo vemos clarito en Job. En otra vez, en el Job capítulo 2, versículo 1, dice, y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Y otra vez se repite la historia. Jehová le dice a Satanás, ¿de dónde viene? Y responde Satanás, de rodear de la tierra y de andar por ella. O sea, no lo repite, que él está aquí en la tierra, anda por ella. Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como otro como él en la tierra, varón perfecto, etcétera, etcétera? Entonces, Satanás le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero lo importante que quiero recalcar es lo que Dios le dice a Satanás. He aquí, en el versículo 6, Dios le dice a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que Dios permite a Satanás hacer todo lo que le da la gana con hacernos nosotros ponernos en, como en tribulación. Claro, digo yo, todo lo que le da la gana con límite. Ahí vemos el límite que Dios le pone. O sea, tú puedes hacerle mal al hombre, pero hasta aquí. O sea, no vas a matar al hombre. No te voy a permitir matar la hechura de mis manos, la obra de mis manos. Entonces, en Juan también vemos en la primera de Juan, capítulo 2, 18, que es el último tiempo. Vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente. Hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Hay varias citas, del 2:18, el 2:22, primera de Juan 4:2, primera de Juan 4:3 y segunda de Juan 1:7. Todos hablan de lo mismo, diciendo que el anticristo o el espíritu del anticristo ya está en operación desde los tiempos de la iglesia primitiva. Y así como dice Juan, hay muchos anticristos. Entonces vemos en la historia que han habido muchos tiranos que han creado un reino caracterizado por el error o por el terror. O sea, 20 años antes después de que Jesús sube al reino de Dios, Calígula obtiene el poder. Después de Calígula, otro tirano, Gengis Khan. Más adelante en la historia aparece el zar ruso, Iván el Terrible. Después en la Revolución Francesa, Robespierre. Y en los últimos 100 años tenemos a Stalin, que 20 y pico millones de gente, Hitler con su holocausto, el general Pinochet en Chile, el Pol Pot allá en Campuchea, que ahora es Camboya, que ese fue, te digo, un sátiro terrible, que, o sea, mató a su gente nada más que por gusto. Y todavía tenemos el reinado de Corea del Norte, empezando con el abuelo del actual presidente, el papá Kim Jong-il, y ahora él, Kim Jong-un, que ese es un reinado de terror. Bien lo resumió Maquiavelo en su libro El Príncipe. El príncipe no ha de reinar por el amor, sino por el terror. Así es que eso nos recuerda lo que dice Primera de Pedro 5, en el 8 y en el 9. El 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Así que ahí tenemos el antídoto, sabiéndote que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. O sea, entendamos que sí, que el anticristo está ahí, pero que no debemos temer. Esa es la lección. No temamos ante estas terribles cosas que están profetizadas, sino que sepamos que Dios está en control. Es interesante ver los acontecimientos registrados en la historia de Calígula, en particular, y en la Revolución Francesa. Quiero subrayarle, como le decía, unas a grandes rasgos, ¿qué es lo que es paralelo con la profecía? Porque se pueden destilar una secuencia de eventos que tienen un paralelo asombroso con lo que la Escritura describe para la gran tribulación y el advenimiento del anticristo. En el caso de Calígula, estos son los dos videos que están en YouTube, que de hecho yo vi uno en español que puso Gillo, uno en una película española, y otro que es un documental. Pero lo interesante, estos son documentales por el History Channel, el canal de la historia, que la manera como lo presenta, precisamente hace muy claro este paralelo, y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Cuando yo vi esto dije, wow, pero con el entendimiento que tenemos ahora de la verdad presente, aquí está clarito este asunto de cómo estos experimentos históricos que Satanás ha hecho a través de estos individuos, precisamente aquí están representantes de los anticristos. Calígula, ¿cuáles son los puntos principales de su reinado? Él fue el tercer emperador. Él era nieto del primer emperador Augusto. Augusto, el hijo de él era Germanio, que era uno del general más favorito, y él era el que iba a ser rey. Pero entonces el tío, que era Tiberio, el segundo emperador, él era el emperador cuando estaba Jesús sobre la tierra. Y Tiberio mató a todo el mundo. Y el único que quedó vivo de la vida de la familia de Calígula fue Calígula. Entonces él lo adoptó, como quien dice, y entonces Tiberio era un terrible, ese era un hombre monstruoso, y claro, él le enseñó a Calígula todas las perversiones que Calígula después puso en práctica, porque Tiberio era otro pervertido. Entonces, de Calígula se puede decir que ascendió al poder como un monarca magnánimo. Y o sea, esto se ve porque al principio el pueblo lo adoraba. El tipo se subía en el edificio más grande de Roma y empezaba a tirar monedas a la gente, imagínate tú, repartiendo dinero. Y claro, acuérdense que los emperadores tenían ese asunto de tener al pueblo entretenido, y el circo romano y todas las cuestiones aquellas que ellos hacían. Entonces Calígula al principio, él era tremendo, adorado por la gente, porque aparentaba que iba a terminar el reinado de este Tiberio, que la mayoría de la gente lo odiaba. Entonces ellos veían en Calígula como su redentor. Pero en poco tiempo Calígula mostró sus desviaciones sexuales, sus bacanales, el adulterio. A él no le importaba, él no respetaba a la esposa de los otros generales ni de los cónsules. Él la mujer que quería, él la tenía. No solamente eso, hizo incesto con sus hermanas. Él tenía la hermana menor de él, era la mujer de él, y estaba casada. Y además de eso, hasta las prostituía a las hermanas. Inclusive Agripina, que era la hermana mayor de él, que después que se descubrió él que ellos estaban conspirando ya lo último para eliminarlo a él, él las expatrió, a Agripina y a la otra hermana. Y Agripina era la mamá de Nerón, que fue el próximo emperador después de Calígula. Así que con gran violencia empezó a eliminar sus adversarios Calígula. Entonces el Senado, él empezó a oponerse al Senado, que hasta llegó al punto que el caballo lo nombró cónsul, y el cónsul era el principal del Senado. O sea, para ridiculizar a ellos, pues nombró al caballo cónsul. El reinado de Calígula duró, que fue un reinado de terror, efectivamente, porque ahí mataron a diestra y siniestra, pues nada menos que 1400 días. Y 1400 días es un poquito más de 3 años y medio. Y él fue asesinado por su propia guardia imperial. Él hizo muchísimas cosas, y o sea, muchísimas cosas terribles. Pero, o sea, este señor, la verdad que está considerado loco. Pero hay, en este documental se presenta que no era tan loco nada, que lo que era malvado, que era tan malo que parecía loco, que las cosas que hacían era tan terrible que eso no le cabe en la mente a ninguna gente normal, hacer las cosas que ese tipo hizo. Pero claro, una persona poseída por Satanás es más que loco, es terrible. Entonces, pasando a lo de la Revolución Francesa, otra vez, el caso de Robespierre. Es un caso muy interesante, porque en ese caso, la Revolución Francesa, estamos hablando de 1789, o sea, estamos hablando de 1750 años después de Calígula. O sea, antes de eso habían otros personajes, como ya le estuve comentando. Ahí le estoy poniendo también el enlace de la Revolución Francesa. Entonces, en el caso de Robespierre, hay varios datos interesantes. Ustedes pueden ver ese documental, también del History Channel, el canal de la historia, y dura como unas 2 horas, pero la última media hora es la parte interesante, porque ahí es donde se ve este asunto del reinado del terror, desde que ocurre la Revolución Francesa en el 89 hasta más o menos en 1794, que es cuando matan a Robespierre. Otra vez, casi 4 años, y estamos hablando de 3 años y medio, por ahí, lo que dice la escritura. ¿Quién era este Robespierre y qué fue lo que hizo? Abogado y gran orador, destacando el imperio de la razón como la máxima virtud. Él fue un digno representante de la época de la Ilustración. Recuerda que esto empezó con Francis Bacon, Isaac Newton, Rousseau, Kant, Diderot, Voltaire, que estos fueron los grandes pensadores que le daban el imperio de la razón. O sea, la razón era lo más importante. Y en la época esta, en el arte, se llama el neoclasicismo. O sea, trayendo otra vez las instituciones griegas y romanas. Pronto ascendió al liderazgo de la Asamblea Nacional, que era una de las 3 asambleas francesas. Estaba la Asamblea de la Aristocracia, que era la del rey y los aristócratas, la Asamblea de los Clérigos, que era la de la Iglesia, y la Asamblea Nacional, que era la Asamblea del Vulgo. Claramente, 90% de los representantes de la Asamblea Nacional era el vulgo, y nada más tenían un 10% del poder. El 90% del poder estaba en manos del 10% de la aristocracia y los clérigos. Más o menos lo mismo que pasa hoy en día, con el problema del poder en el 1% y el 99% somos el resto. Bueno, ustedes se recordarán de eso. Debido al hambre y a las inclemencias del tiempo, el pueblo, apoyado por la Asamblea Nacional, inició la revolución en el 1789. El pueblo estaba pasando hambre seria, como oí ahorita decir a René, las bacanales que hacían los reyes y la aristocracia en los palacios de ellos, obviamente indignaban al pueblo, y eso causó esa rabia que llegó el momento en que la gente no aguantó más y empezó a agarrar la milicia. Y ahí fue que entonces ellos atacaron la Bastilla. ¿Por qué? Porque la Bastilla era que estaba en la pólvora. Y los fusiles sin pólvora no sirven. Así que por eso fue que ellos atacaron la Bastilla. Hay historiadores que presentan la Bastilla eso como medio idealizado, ¿no? Que esas eran las prisiones que estaban liberando. Nada que ver. Ellos lo que querían era la pólvora que estaba allí, que era que ellos necesitaban para defenderse del ejército que defendía la monarquía. Bueno, pues el rey vivía en Versalles, pero ellos lograron que el rey Luis XVI les diera más poderes y lo mudaron a París. Y entonces el rey empezó a firmar estas peticiones de ellos, pero al mismo tiempo el rey y los aristócratas estaban conspirando para acabar la revolución. Y como la reina María Antonieta era austríaca, los Habsburgos, que eran, ¿verdad?, la aristocracia dominante en Austria, ellos estaban iniciando la guerra en la frontera. Entonces había guerras internas y también guerras externas. Entonces, como había una contrarrevolución, entonces pues establecieron una manera de ejecutar a los contrarrevolucionarios. Y ahí fue que se estableció la guillotina. Porque, claro, o sea, predicado en la razón y en la virtud, pues la guillotina era la manera más noble o más, más misericordiosa, más compasiva de matar, porque prácticamente no dolía, le tumbaban la cabeza y ya. Bueno, Esto lo este instrumento lo inventó un doctor, un médico francés que era de apellido Guillotín, por eso que se llama la guillotina. Y claro, Robespierre y sus secuaces, pues obviamente la aprobaron, o sea que se podría decir que Robespierre también fue el promotor de la guillotina. Entonces empieza ese llamado reinado del terror. De los tres principales líderes, Marat, Danton, estaban a favor de la pena capital, pero Robespierre no estaba de acuerdo con la pena capital. Entonces, el pueblo, por ello, él se ganó el título de el incorruptible. Oye esto, porque Robespierre siempre estaba hablando de la razón y de los derechos del pueblo, y, o sea, un orador fantástico él. Y claro, Marat era el director del periódico, y ese era el sanguinario, ese ponía en el periódico que la gente, que bueno, que había que rodar cabeza. Pues el de hecho cayeron miles de cabezas hasta que también ejecutaron al rey. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de los decapitados? Bueno, la guillotina, se cuenta que más o menos 70.000 cabezas cayeron en esos 4 años. Pues, ¿qué pasa? Que a más o menos a los 3 años, una mujer, no me acuerdo el nombre, creo que Charlotte algo, el caso es que ella está hastiada de la sangre y logra acceso a Marat y lo mata. Le clava un puñal y lo mata. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque entonces Robespierre, como ellos eran tres, Marat, Danton y Robespierre, entonces matan a Marat, que era el más radical de ellos. Entonces Robespierre aprovecha esa oportunidad, porque nada más queda Danton, para entonces él consolidar su poder. Entonces, ¿qué pasa? Robespierre viene rángana y cambia su postura, y ahora Robespierre apoya la guillotina. Y como Danton ya estaba también cansado de tanta muerte, entonces Danton empezó a oponérsele diciéndole que no, que ya estaba bueno, que ya habían matado demasiada gente. Entonces, pues, Robespierre encuentra que Danton no lo secunda y con su oratoria consigue que la asamblea acuse a Danton y a sus seguidores de traidores y rácata, le tumban la cabeza a Danton también y queda Robespierre como el amo absoluto de la revolución. Y él es el presidente de la república, el CEO. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ahí donde empieza la segunda parte del reinado. Acuérdate que ahorita estaba hablando de que la gran tribulación tiene dos partes. Una primera parte que sube al inicuo este, al anticristo, y otra segunda parte que es cuando el inicuo está en la hegemonía de su poder, y entonces que empieza realmente la tribulación. Bueno, pues efectivamente, una vez Robespierre elimina a Danton, entonces él es el amo absoluto, entonces él cambia y dice que ahora que la guillotina es importante porque para como su oratoria era sobre la virtud y la razón y todo esto, entonces ahora él decía que el terror necesitaba apoyar la virtud, que para que se creara una república virtuosa había que utilizar el instrumento del terror. Y entonces, claro, perfecto, ahora esto le sirve a él como instrumento. Alguien de su grupo sugiere que el problema principal no eran los aristócratas, ya que le habían tumbado casi la cabeza a todos los aristócratas. Ahora este tipo viene, y Robespierre, obviamente, también lo acepta, que la persecución debe hacérsele al clero católico y a la religión en general. Y entonces, apoyado por la Asamblea Nacional, empiezan a caer más cabezas y más cabezas a granel, porque ahora empiezan a decimar los clérigos de la Iglesia Católica y todos los religiosos. Un poquito más adelante, otro de sus secuaces viene y promulga la idea de que hay que establecer un nuevo calendario. Y que ese calendario debe empezar en el año 1793, que fue el inicio de la República. O sea que ahora el año número 1 de la Revolución era el año 1793. Entonces se elimina el calendario ese gregoriano y todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Los meses cambian de nombre y se compone cada mes de 3 semanas de 10 días. ¿Se acuerdan la semana de los egipcios, que eran de 10 días? Entonces ahora el día de descanso ya no era el día séptimo, sino el día décimo. ¿Se acuerdan de la escritura que leímos ahorita, de que iba a querer cambiar los tiempos? O sea, estos paralelos son asombrosos. Robespierre, una vez líder absoluto, decide entonces, después que está en contra de la religión, todavía Robespierre llega al pináculo de su, vamos a decir, de su errático pensamiento, y ahora decide que el pueblo sí necesita religión, pero una religión basada en la razón. Y esta es una religión que está basada en todo este bagaje histórico desde los 1600 con Francis Bacon y Rousseau y esta otra gente, de los pensadores de la razón de la época de la Ilustración, y esa religión se llama la religión deísta. No es una religión que quita a Dios, sino es una religión que dice lo que ahorita leímos del doctor Hay, que Dios no interviene en la historia, que a Dios se le puede entender por la razón y por los medios científicos, y básicamente lo que está diciendo es que Dios creó el universo, le puso leyes y que después se fue y dejó que las leyes que se ocupen de mantener el universo. Este también es más o menos el pensamiento agnóstico. Así es que ahora Robespierre viene e instituye esta religión, y como pináculo de esta decisión decide establecer el culto al ser supremo. Oye esto. Y para iniciar, entonces todavía, para rematar esto, para iniciar su nuevo culto, determina hacerlo nada menos que el día de Pentecostés. Hace una ceremonia magnífica y hasta hacen un monte artificial en un parque de París, y Robespierre, vestido con una toga, hace una entrada dramática en medio del festival. O sea, más o menos aludiendo, como esto era el día de Pentecostés, aludiendo a lo que hizo Moisés cuando bajó del monte con las tablas de la ley en la mano. Y claro, sus allegados se dieron cuenta del significado de lo que Robespierre estaba haciendo y se ofendieron profundamente. Ellos pensaron que ya Robespierre había llegado al máximo de su locura y que ya se había endiosado. Un dicho que aparece en la historia es que alguien dijo que no solamente Robespierre se satisfacía con tener el poder absoluto, ahora se quería ser Dios. Ah, eso no es lo que dice la profecía también, que se quiere endiosar este anticristo. Este evento de ese día, ¿verdad?, de ese festival, empieza el descenso de su poder político. Y para no cansarlo más del cuento, a los pocos meses, la asamblea lo acusa de traición y él mismo se convierte en la última víctima de la guillotina. O sea, su reinado, ese reinado del terror de dos partes, tiene una duración de aproximadamente unos 4 a 5 años. O sea, otra vez, cerca en más o menos dentro de los 3 años y medio y los 7 años la profecía de Daniel. Así es que, tomando este recuento histórico, nosotros podemos ver hoy en día en las noticias de hoy que hay varias señales de eventos que vuelven a repetir la historia. Y como don Pablo siempre está citando Eclesiastés 1.9, lo que fue es lo que será y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará y nada nuevo hay debajo del sol. Volvemos otra vez a ver repeticiones en la historia. Y como ahorita le dije, han habido otros individuos, Stalin, Hitler, Pinochet, Pol Pot, y ahora el régimen de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos viendo cada vez más desastres naturales. Los 4 de jinetes del Apocalipsis están cabalgando seriamente, guerra por doquier. Ahorita decía don Pablo de la primavera árabe, que ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina en Latinoamérica. Hambre por doquier, enfermedades por doquier, engaños religiosos, ni que hablar. Ahí sabemos un gran empuje para crear un gobierno mundial, apoyado por las columnas de la sociedad, de las cuales sabemos que la economía y la política son las principales. Hay varias propuestas para cambiar el calendario. Se quiso poner en práctica en el 2012 y no lo hicieron. Ahora piensan que la próxima oportunidad será en el 2017. Otro dato interesante es que la reina de Inglaterra está próxima a terminar su reinado y un nuevo rey estará en el trono más importante del planeta. Estos son cambios interesantes que están ahí a la vuelta de la esquina. Jim, en su serie de globalismo, hizo un dossier del príncipe Carlos. Ese es un personaje interesante. Los que han escuchado ese... o tienen copia de ese mensaje de Jim, los invito a que lo vuelvan a escuchar, porque ahí hay mucha información pertinente para nosotros hoy en día. Y bueno, no quiero extenderme más, así que le voy a pasar el control a Puerto Rico, para que entonces don Pablo pues continúe con la charla por allá. Muchas gracias por su atención, y pues espero que esto que he compartido pues los ayude a alertarse un poquito, y a que la trompeta está sonando, ¿ok? Bueno, le paso entonces el control a Puerto Rico.
Humberto dice que se corta eso que sale por allá de lo que se dijo ya antes, de modo que podemos continuar hablando ahora. Decíamos, material suficiente, y el interrogante que les quiero plantear es el siguiente. ¿Qué es lo que nos espera ahora? Ante la realidad del acontecer noticioso en nuestros días, violencia por doquiera, a granel. Y eso no es nada nuevo. Lo que Gabriel está hablando ahí es historia. ¿Historia de cuándo? ¿De hoy? Hoy es historia. Pero ayer, cuando eso sucedió, era noticia. Eso creo que lo entendemos, él lo repitió dos veces. Sí.
Rascando la superficie.
Apenas rascando la superficie.
Fíjese, yo nunca entendí por qué le daban tan importancia a la revolución francesa. Dado eso que dijo la vida. Porque la gente, cuando estudiaba en la universidad, todo lo que estudia, eso se le da, la revolución francesa se le da más importancia inclusive que la revolución americana, porque lo que salta a la mente cuando uno piensa en eso, en la revolución francesa, es la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Eso es algo que salió de ahí, que es como una especie de una declaración, un manifiesto.
Bueno, es
como la Declaración de Independencia.
Como la Gran Independencia de Estados Unidos y la Constitución, que fue redactada más o menos con base a eso.
Eso palidece, ¿verdad? Eso es como decir a lo que ellos aspiraron, pero a lo que realmente llegó, lo que llegó es el resultado de eso, de la Revolución Francesa, fue todo eso que dice Gabriel, peor, y en lo que vino inmediatamente después, en la historia, fue la cosa. Napoleón vino después de eso.
Preparó el terreno, sí.
Para el ese es otro de los que no se menciona. Pero
está en uno de los videos. Una serie de videos está la historia de Napoleón también. Interesante, de datos que Gabriel no mencionó. Por ejemplo, el Imperio Romano había sido establecido y se reinó en Roma por 400 años. ¿Quiénes gobernaban allí? ¿Quién era el líder? El Senado de Roma, los políticos, los senadores. ¿Quiénes eran esos senadores? Los dinerohabientes, los grandes ricachos, los más poderosos de Europa. Porque Roma, recordemos, es la capital de Italia, sí, pero era la capital de un imperio. y que dominaba a Europa y se extendía hasta el Oriente, el Próximo Oriente y hasta el Medio Oriente. De eso hemos hablado, cuál, qué territorio del Próximo Oriente y el Medio Oriente y luego el Lejano Oriente. Cuando Calígula reinó, él gobernó sobre un 25% de la población de aquel entonces, que era la expansión del Imperio Romano. O sea, los países que eran 20 y pico de países bajo la bandera o el dominio de Roma, 55 millones de habitantes, el 25% de la población. Claro, hoy para nosotros es una cantidad, un número muy ínfimo, porque en China nada más es sobre 1.000 millones de habitantes. O sea, que ahora 55 millones que reinaban en el imperio, que vivían, o sea, bajo el control del Imperio Romano, pues es nada. Pero en aquel entonces era una noticia grande, grande poder y riqueza. Todo el dinero y la riqueza venía donde, a la capital. Y este Calígula se hizo de un nombre y quiso hacer, bueno, ya lo oiremos más detalles de este señor. Pero lo importante, ¿quiénes gobernaban en Roma por cuánto tiempo? El Senado, los políticos, gobernaban el Imperio Romano por 400 años. Hasta que vinieron los emperadores, la era de los emperadores. ¿Les recuerda algo eso? ¿Algún plagio ahí de la historia bíblica? ¿Cuánto tiempo reinaron en Israel los jueces? 400 años.
Y casi eso mismo en la casa de Israel al norte. Por eso los 390 días de Ezequiel, uh-huh, un día por un año, eran 390 años que Dios le enviaba profetas.
Los judíos, el reino de Judea, de Judá, que fueron llegados al exilio por 390 años. Hay mucho plagio en el devenir histórico, que es, otra vez, administrado por el ministro de la adversidad. Ya conocemos ese título, en algunos países se llaman el secretario. El secretario de Educación, aquí le dicen en Puerto Rico, el secretario de Justicia, pero antes era el ministro de Justicia. Entonces, el ministro de la adversidad, ya sabemos quién es, él gobierna sobre toda la población del mundo, excepto, ¿qué leímos en Amós al comienzo aquí? Dios le escribe a la casa de Israel, la única nación que él ha retenido para sí, y en otras naciones las entregó, porque como el hombre no quiso prestar atención al Creador, pues ya sabemos la historia. O sea, hay mucho paralelismo en lo que la Biblia nos dice para el acontecer profético y la noticia de hoy, obvio, pero también hay mucho paralelismo en la historia del pueblo de Israel con lo que el enemigo ha tratado, o sea, este ministro de la adversidad ha llevado adelante en las restos de naciones del mundo, aparte de Israel. Es un plagio constante y continuo, muy paralelo. Ahora les dejo con el interrogante. Nos espera, sin lugar a dudas, y como ya bien sabemos, podemos pensar en ello, que está a la vuelta de la esquina, el concepto de la gran tribulación. La pregunta es, ¿cómo el Eterno nos dice en su palabra que Él nos va a proteger de ese periodo de la gran tribulación? Ustedes rúmienlo, lean la historia con base de lo que hemos escuchado hoy y luego continuaremos y tal vez le proporcionaremos la contestación. Porque en base a ello vale la pena el análisis del estudio del acontecer profético de hoy, analizándolo a luz de lo que la profecía dice. Muy importante, porque, otra vez, tenemos un interrogante todavía. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad que se nos avecina? Ya dijimos, para empezar, total dependencia en el Creador. Ahora, ¿cómo se explica esa dependencia en el Creador? De ello hemos hablado mucho, pero vamos a aclararlo con pocas palabras el próximo sábado aquí en este mismo lugar, porque allá también está lleno. Nos veremos con el favor del Creador el próximo sábado aquí.